Buenos días, aquí estamos en Malibu, California, entrevistando al señor Amado Vázquez, y hoy es la fecha de agosto, el 28 de agosto de 2009. Y me llamo José Alamillo, profesor de California State University, Chano Islands.
¿Tengo que tener la mano?
¿O? No, aquí. Solamente aquí. Está bien así. Okay. Está grabando. Si un falla, el otro va a grabar. Ok, aquí está. Today is August 28, 2009. I'm here with Señor Amado Vázquez in the city of Malibu, California. My name is José Alamillo, and I'll be interviewing him for the Bracero History Project.
Okay. So before you ask your first question, you get centered on how you're going to sit. So I just want to frame it up.
Oh, okay. How about like this?
Okay.
So you don't have to see me.
Yeah. Actually, if you.
See?
That way he's looking right at you.
Okay. Oh, like the camera?
Okay. I think the main thing is don't start doing this.
Oh, that's
because then your arms.
Okay, just remind, just give me a
I will.
Tap. Okay, because I use my hands a lot.
Yeah.
Okay, muy bien. Pues vamos a empezar la entrevista. La primera vez es, ¿me puede decir dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en 1920, en un pueblo cerca de Guadalajara. Agualulco del Mercado, Jalisco.
Y háblame un poco de su familia y del lugar donde nació.
Pues yo nací exactamente en una hacienda cuando era la vida de los de las haciendas que se usaban en aquella época, y había, los dueños tenían trabajadores y les hacían sus casas para continuar en el negocio. Mi papá trabajó asistiendo a una caldera con leña para que fuera la taberna donde se hacía el vino, y pasaron años y años y años. Entonces nosotros ya crecimos y nos recogimos al pueblo de Agualulco. Son vecinos. Y
¿cómo se llamaba la hacienda? ¿Tiene un nombre la hacienda?
Sí, se llamaba La Estancita.
La Estancita. Y en esta hacienda, ¿cómo los trataban a las familias que vivían?
Oh, muy bien, muy bien. Es porque yo recuerdo que les daban casa y les prestaban una vaca para que tuvieran leche en su casa para la familia. Y muy buenos patrones en la época de mi papá. Después, cuando nos salimos nosotros, vino la agraria, lo despropiaron y quedó la hacienda allí, y los rancheros no pudieron sostenerla. Comenzaron a destruirla, tumbar paredes, vender el ladrillo, todo lo que pudieron hacer de la hacienda, y ya quedó allí un recuerdo muy malo, solamente bardas paradas, sin techo, y se acabó. Y como en esa época, todo se acabó, todos los hacendados que había alrededor de Guadalajara, lo destruyó el agrarismo. Y en esa época yo crecí y entonces paró eso, porque ya no tenían que quitar y no se podían sostener. Entonces el gobierno empezó a recoger las tierras y empezar a cultivar. Pero ya en ese tiempo ya no fue bueno. Y nosotros ya crecimos en el pueblo y aprendimos oficios para trabajar.
¿De qué tipo de trabajo hacían?
Pues yo trabajé en la barbería y en la zapatería. Dos trabajos tuve en mi infancia, hasta los 25 años. De allí vine aquí a los Estados Unidos, de 25 años. Y ahorita aquí estoy retirado.
We got the sun, and then we got the leaves it is in here. Can you move over just a little bit this way,
sure.
Armado? Okay, let's see. So it's kind of there. That's better.
Yeah. Pues continuamos. Y la familia que estaba grande, era una grande familia.
Sí, nosotros éramos ocho, pero fallecieron dos y crecimos seis. Y yo soy el último ahorita que quedo de las familias, de toda la familia Vázquez, de mis papás. Y tengo parientes, primos, hermanos de mi mamá y hermanos de mi papá. Allá, pero en México. Pero ahorita ya no viven, han muerto. Y es que de los últimos Vázquez que quedan en la trayectoria de los Vázquez, yo soy el único que quedo ahorita. Y yo cumplo 90 años este febrero que viene. Y pues aquí he hecho mi vida, agradecido con la gente americana, porque nunca me discriminaron, me ayudaron, competí con los más altos de universidades. Yo traje a Malibu dos medallas de oro. Que nadie las ha traído a los que han crecido orquídeas aquí. Y el año pasado, el mérito más grande que recibí es que en el mundo hay seis crecedores de orquídeas. Y en esos seis me incluyeron a mí. El año pasado recibí mi trofeo, lo tengo allí, y la mayoría del tiempo se los dan cuando ya están muertos. Pues yo lo tengo allá, ya tengo dos años con él. Y también otra historia. Cada siglo dan el trofeo a la persona que saque el color mejor en el año, y yo lo saqué. Tengo mi trofeo ya, tengo 14 años con él vivo, y también tengo la foto de la flor, y yo saqué el primer color en el mundo también.
Qué buen honor.
Y ya de trofeo yo tengo miles de trofeos. Pero eso es para mí. Es que me ayudan a vivir.
Sí, claro.
Y vivo muy feliz.
Ay, qué mal. Y usted...
Okay, hold it. One second. We change angles. Okay, and then when he's talking and you're laughing, you get a hold of him, so we don't hear the laughing.
Okay. ¿Y usted no fue a la escuela de
no, desgraciadamente no
pude. No tenía oportunidad.
No pude. Pues, principalmente, mi papá murió cuando yo tenía 3 años. Y con mi mamá quedó de 33 años y nunca se casó. Trabajó para crecernos como pudo ella. Y con tanta familia, pues no se pudo. No se pudo estudiar. Y el medio que yo aprendí fue personas como usted, amistades. A veces no sabía poner nombre de personas. Yo le preguntaba a ellos y ellos me enseñaban cómo escribir el nombre. Y el caso que yo trabajé y tuve mucho éxito, fue muy querido, tuve muchos amigos, profesores, profesoras, pero no podían hacer nada, porque también ellas eran pobres. En México crece uno muy pobre, los profesores, los pobrecitos. No se educan y les toca la suerte de graduar y tener ese título y siguen trabajando, pero educan en la manera que ellos pueden y que uno puede recibir. Es como uno crece. Hay personas muy educadas, pero tienen mucho dinero, les mandan a los capitales a estudiar y todo eso. Pero yo soy feliz. Yo hice una carrera en los Estados Unidos, valientemente. Y, porque todo lo que tú ves aquí era un ¿cómo se dice? Un lote, un muladar. Aquí tumbé árboles. Estas bardas, todo este río, yo lo hice. Y ya tenía 37 años, pero yo estaba fuerte, sí, entonces.
¿Podemos hablar un poquito de cuando vino aquí a los Estados Unidos por la primera vez? Usted dijo que tenía 25 años.
Sí.
¿Y en qué modo vino aquí?
Ok. Mi hermano Joe, él fue a la Segunda Guerra Mundial. Y él trabajaba antes en las orquídeas. Pero no lo pudieron escapar tampoco del servicio. Lo agarraron, se lo llevaron. Y él era casado con una americana, pero no le valió.
¿Cómo se llamaba su hermano?
José Vázquez.
José.
Pero él siempre le decían yo. El más grande era Jacinto, pero ellos no vinieron aquí. Los que vinimos aquí de hermanos fue Pedro Vázquez, sí. José Vázquez y Carmen Vázquez y Eulalia Vázquez. Son los que vinimos, cuatro. Y de eso nomás queda los cuatro están fallecidos. Sí, sí, sí.
¿Cómo llegó con usted y su hermano?
Entonces, mi hermano, cuando vino del ejército, vino un poco incapacitado. Y le dijeron que tenía que conseguir un trabajo que estuviera quieto, que no hubiera mucho movimiento y todo. Y él, cuando salió, tenía un mayordomo inglés, Hampton, que era hijo de un crecedor inglés. Murió el papá y siguió él trabajando por Armacost en Rostin, unas herrerías que hace un siglo que pasaron ya. Y entonces él lo recomendó a una persona en San Marino. Entonces mi hermano fue a visitarnos allá y ya vio cómo vivíamos y todo. Dice, no, nos tenemos que ir allá. Allá barriendo hojas ganan más dinero que aquí. Y pues así pasó. me trajo. Yo recuerdo que yo traía 50 centavos en la bolsa. Él me pagó el taxi del aeropuerto de Los Ángeles a San Marino. Y pues allí. ¿Qué vive Joe Vázquez? Sí. Oh, hermano, ya fue con el del taxi, le pagó. Y dice, ¿vienes a trabajar? Aquí hay trabajo. Él me, ya estaba viudo, él se divorció, estaba solito. Él me hizo unos huevos allí y desayunamos y a trabajar. Nunca paré de trabajar hasta ahorita. Ahorita trabajé 3 horas.
Todavía.
Y me gusta trabajar, pero ya no necesito trabajar porque ya es mucho mi cuerpo. Ya no resiste mucho, pero esa es la historia de cuando yo vine, trabajé con mi hermano, de allí a los 2 años y medio vino otras personas solicitando un trabajo, no mío, el que fuera, pero como yo estaba allí, y pues, ¿podemos llevar a tu hermano? Yo, le pagamos tanto, le damos casa. Me pagaban al doble de lo que me pagaban allí. Y me fui. Porque yo estaba... En ese tiempo yo me casé con María.
¿Cómo se conocieron?
Nos conocimos en un parque que se llama Lincoln Park.
Oh, sí.
Sí, allí se reúne mucha gente latina. Allí nos conocimos. El caso que nos casamos. Y ya de allí nos movimos a ese trabajo. Allí trabajé 12 años.
¿Y qué tipo de trabajo?
Las orquídeas. Yo no... Esa fue mi labor aquí en los Estados Unidos.
Es la primera introducción a...
Sí, a las orquídeas. Y allí empezó mi ilusión. Porque con mi hermano yo veía cómo se hacían las variedades, cómo cruzaban y todo, y yo no más veía, porque el patrón nunca nos saludaba. No era malo, pero era muy vergonzoso, es inglés. Si tú venías por la misma banqueta o el espacio que se iban a encontrar, él se salía y te dejaba que pasara, agachado. Pero era bueno, él no era... Entonces, ya vino Linda, y después vino George, y pues ya no cabíamos allí donde nos daban el apartamento. Entonces, nos regalaron el... Ahí mandé una casa, no la compraron. Y yo la acabé de pagar. Y de allí se terminó ese trabajo. Dijeron que iban a vender, que no vendieron. Y yo salí a trabajar y nomás fui a solicitar el trabajo y me agarraron como si estuviera 10 años trabajando. No, pues yo ya muy limpiecito, y allí donde trabajaba barría, había un que barría y todo. Y me hablaron al mes. Te damos el trabajo y te damos el 10% cuando se venda. No, yo ya no admití. Yo ya estaba a gusto. Y todos me decían, me procuraban, me hablaban a la casa. Y el caso que me dijeron que aquí se ocupaba un crecedor en Malibu. Y lo mandaron a mi casa a buscarme. Allí nos entrevistamos. Y ya vine. Y vino una temporada, 9 meses. Viniendo desde el Monte California aquí a Malibu. Entonces salió un crecedor que estaba allí y me pasaron a la casa donde él vivía. Y pues allí trabajé 15 años. Ya murieron mis patrones y el hermano que administraba. Mi patrón era un productor de películas, Arturo Fried, muy famoso en el mundo. Él duró 9 años de presidente de la GOL Metropolitana, estudio, y lo visitaban más a él los presidentes que él llegara aquí al City Hall o algo. Bueno, esa es la historia cuando yo llegué con ellos, y entonces ya vine aquí. Y yo ya había aprendido muchas cosas líricas. Esta planta que está allí debajo de ese árbol, sí, se llama Plaristeria grande. Esa tiene ahorita 90 años. Y me la regalaron, me la traje aquí. Y un señor que era profesor, Lorenzo, trabajaba con una compañía en San Gabriel que creció orquídeas. Y él pensó hacer su negocio y compró un terreno en Las Vegas. Hizo 12 casas de vidrio como esta de nosotros. Y yo le vendí un cuarto de millón de plantas de esas. 5 cents, 50 cents, a dólar. No, pero en ese tiempo era mucho dinero que yo ganaba en ese momento. Y estos árboles también tienen mucha fama, pero estos no, donde quiera los compras, pero como ese de tronco negro, sí, hay varios aquí, no se encuentran. También yo vendí miles, porque yo lo crezco todo del sport, del grande, de sport, de esto de sport. Y esta planta ahorita, Sigopan, está preñada. El 12 de septiembre la polanicé y ya está formando semillas, está embarazada esa planta. 700 plantas de esa planta. En un año las tiene de 2 hojas, pero yo ahorita ya quiero estar en paz. Nadie tiene interés. Los muchachos, ni uno yo veo que me pregunte con interés de aprender, sí, para un día ellos ser grandes también. Sí. Porque esta planta da semilla, y si no la sabes cultivar, te da semilla, pero poquita, y cuando la plantas, cuando empieza a crecer, muere. No está fuerte. Y pues todo eso, todas esas historias, yo aquí las he aprendido.
Y cuando vino aquí con su hermano, llegó con la casa de su hermano, ¿era la primera vez que usted vino a los Estados Unidos?
No era la primera vez.
No,
ok. Oh, perdón. Segunda vez.
La segunda vez.
Sí.
Okay. Y platícame un poquito de la primera vez que vino. ¿Y si era parte del programa Bracero que vino por la primera vez?
No, la primera vez vine yo de turista.
Oh, de turista.
6 meses.
6 meses.
Sí.
Y platícame un poquito de ese tiempo cuando vino de turista.
Bueno, también mi hermano me solicitó y él llenó documentos que se necesitan. Me mandaron documentos a México. Yo fui a la Cámara de Comercio y la policía y todo eso. Cuando tuve todos los documentos, los mandé. Entonces ya me mandaron el permiso para pasar. Y yo pasé por la frontera de Nogales.
Y era muy fácil para pasar porque ya tenía su permiso.
Oh, sí, yo
legalmente.
Sí, allí nomás lo único que me tomaron de vuelta la estatura y el peso y el análisis de sangre. aunque trajeras todo tú ya.
Y es cuando vino de eso, de esa, esa, ese tiempo, el oído de la mía. ¿Y ese tiempo era parte del programa Bracero?
No. Ese era un permiso familiar, que se pide, y yo vine y trabajé. Ahí es donde yo empecé a trabajar con él.
Con él, ok.
Sí, y él no podía, como me pagaban con cheque, yo desde ese año, 1946, estoy pagando taxes al gobierno. Yo no que agarro el dinero y me lo echo a la bolsa. No te quita nada, pero pagas por arreglar tu récord. Es que, y mucha gente aquí no, a ella no le importa el dinero, lo agarran y pero yo nunca hice eso. Así es que yo, ya la segunda vez, ya vine de Bracero.
La segunda vez.
Sí.
Ok, platíqueme de ese, ¿cómo se enteró usted al programa Bracero?
Pues yo me casé.
¿En México?
No, aquí.
Oh, ok. ¿Con María?
Con María.
Sí.
Y yo tenía pasaporte legal al país, pero teníamos un cónsul americano en México, no me acuerdo el apellido, Alfonso, o ese cónsul te arreglaba tu inmigración. Entonces nosotros fuimos a ver la agencia aquí y ya la solicitamos. Se recogió toda la documentación y todo y la llevamos. Entonces yo ya pasé en enero primero del 40 y...
¿Era después 47.
Sí, después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí,
sí,
era...
sí, sí, después.
Sí, sí, sí.
Sí. Y aquí estoy, desde entonces.
Pues, era... Pero era contratado por el cónsul, era lo que contrató para venir aquí a los Estados Unidos. Pero era parte del programa Bracero.
Sí, sí. Ellos en esa época tenían su récord. Yo no puedo explicar eso porque yo no conozco la situación de ellos.
Sí.
Pero así es como pasó la historia.
Sí, y cuando vino, ¿no le hicieron un examen médico a pasar por la frontera?
Sí, sí.
Sí. ¿Y si se recuerda de ese el proceso de examinación que le hicieron?
Sí, eso me lo hicieron aquí.
¿O aquí?
Aquí en Los Ángeles, sí. Incluyendo en el documento que se está llenando. Te dan un documento que tú te siguen, lleves el examen del médico, tu sangre y todo eso.
Y cuando pasó y vino a trabajar, ¿dónde trabajó? ¿Era parte de un campo donde lo llevaron a trabajar?
No, yo trabajé solamente en las orquídeas.
llegando. Esca,
sí,
primero
llegando.
Con su hermano.
Sí, y después yo pasé al otro trabajo, también a las orquídeas.
Sí.
Y de ese trabajo también pasé aquí a las orquídeas, que le nombran Phil. Pero mucha gente le nombran greenhouses.
Nurserías.
Sí, nurserías.
¿Y su hermano no trabajó en eso, el tipo de trabajo?
No, sí, mi hermano, él sufrió la vida de...
Sí, el yo.
El yo.
Él ya estaba...
Él piscó col y lechuga y... Me dice que todo el tiempo llegaba, un año, dos años, tres años, y paraba en la nursería porque estaba en el camino. Porque todo esto aquí en Juiria, todo esto aquí en Santa Mónica, estos baldíos del aeropuerto, eran puras huertas, puro campo. Y él trabajaba ahí y paraba y paraba y paraba, pero un día lo agarraron. Entonces ya trabajó en las orquídeas.
¿Y cuando fue a la guerra, ya era ciudadano o no? Todavía no.
Pues yo creo que sí, no sé la historia bien.
No lo deportaban si era ciudadano de los Estados
pero,
Unidos o de México.
Él se casó con una americana antes de ir al ejército. Legítimo americano. Y eso alcancé a oír de su boca, de él. Y cuando fue al ejército, no porque ya era ciudadano.
Sí.
Porque él llega y ya con su baja y todo. Y nomás lo único que me di cuenta es... Él hace tres años que murió. Y hace cinco años que tenía un amigo que era sargento de la policía. Y platicaron su vida del ejército cuando estaban allá. Y nunca le pasaron una ayuda a mi hermano. Oye, ¿no? Vamos. Y antes de morir le regalaron $1,000,000. Pero murió, le quedó a la señora, y la señora muere al mes, y le queda a un hermano de la señora. A los dos meses muere el hermano, y ya ahorita ya no sé de nada de esas historias, pero es una historia muy... todos los que estamos aquí, si alguien quiere decir que es... Se sufre y se lucha, pero el que lucha alcanza a tener algo. Yo aprecio al americano, porque el que tiene es porque trabaja. Ese que, patrón que te dijo que nos dejaba ver era millonario, dueño de la tienda Robinson en Los Ángeles, en las 7. Y tenía muchas sucursales de gasolina. Pero él trabajaba. Se bañaba como un trabajador. Allá donde fui, yo también. Mi patrona era abogada. Trabajaba por el gobierno en el City Hall. Y tenía una oficina en Pasadena de recontar los taxes. Trabajando diario, pues tienen dinero, y el que no tiene, pobrecitos americanos, ahí andan peor que uno. No, es verdad, yo me los encuentro y yo no puedo decir nada, pero digo, pobrecitos, porque yo así desde viejito, todavía yo si no tengo que comer, yo trabajo tres horas duro, como sea, pero un güero no. Quieren trabajar con esto, pero pues tanta juventud que viene y todo eso. Pues yo no sé qué más te puedo decir yo.
Pues si me puede platicar un poquito después de aprendiendo un poquito de las orquídeas, cómo se sembran, cómo desarrolló este negocio de orquídeas.
Oh, ok.
El desarrollo.
Voy a empezar un poquito y tú arreglas. Perdón, tú arreglas todo. Cuando yo estuve en San Marino, yo vi cómo se polarizaba, cómo hacían el dinero, así fácil. Porque antes una orquídea, lo mínimo, $5. Ahorita 50 centavos, ¿cómo puedes vivir? Pero todavía hay mucha plata en la orquídea. Entonces, yo cuando pasé al monte, allí agarré el lugar con 5 casitas, 6 por 10, porque eran un hobby. Hicieron una, la llenaron, hicieron otra y la llenaron, ¿cierto? Después pensaron hacer negocio y compraron un terreno allí, un acre. Hicieron 5 casas grandes como esta. Y pues yo allí llegué. Allí salía del trabajo en la noche y yo me vi, empezaba a hacer mis experimentos. Y cuando yo vine aquí a Malibu, yo ya sabía sembrar los químicos donde crece la semilla. Y pues ya no se pagaba porque la sembraran, porque tienes que pagar $5 por cada siembra de botella. Si mandas a hacer 1,000 botellas, pues son $5,000. Fácil. Pero eso salen. Nosotros teníamos clientes aquí que nos compraban 1,000 frascos por mes. A $27.50. Barata cada una. Porque la legalmente era $50 y 75 el frasco. La de 75 era de especies, que es más delicada para crecer. Y pero a mí no me costaba nada, nomás levantarme temprano, hacer el trabajo. Y de ese dinero yo no recibía nada con mis patrones. Pero ellos eran judíos. Y el señor, el que administraba, prometió traerme a la escuela. Nunca me trajo a la escuela.
No.
Puro trabajo ahí. Y, pero yo que no podía hacer nada. Ya estaba nació Lynn de George. Y George vino aquí de 5 años y Linda de 6. Y el caso es que después ellos murieron y yo le compré la colección al Tras. Yo no sabía ni lo que era Tras. Entonces George ya había crecido, ya tenía 13 años. Y un día que hicimos una junta, él habló. Dice, pues, enséñale a mi papá el libro de las ventas aquí todo. No, ¿por qué? ¿Por qué se lo enseñé? ¿Cómo le quieren vender? Ustedes no pueden vender, mi papá no las puede comprar. Y el caso es que murió mi patrón, la patrona. El manager no quiso seguir el negocio, le vendió a un yerno de Arturo Fried, que él nomás tiene una hija, Bárbara Fried. Y Bárbara dice, enséñale el récord de las ventas. ¿No? O el caso que ya viene el Tras, porque no pueden vender. Y dice, ¿por qué no compras aquí? No, le dije, pues es muy caro. ¿Vas a comprar algo aquí de lo que hay? Le dije, sí. ¿Cuánto vas a comprar? $10,000. $10,000, sí. ¿Por qué no compras todo? No, te lo damos en $60,000. Entonces yo aquí empecé con un socio. El doctor Jim My Perro, que no sabía nada. Y estaba ancianito, pero era tan
¿cómo lo encontró el socio? ¿Quién era?
Era un doctor.
¿Cómo?
Dentista.
¿Cómo lo conoció?
Por medio de otra persona que iba a visitarnos al rancho con Fried.
Era un cliente.
Era un amigo de la familia de Arturo.
Okay.
Él era amigo de Hugo. Y ellos caminaban por aquí y se encontraron un día con el doctor y tenían este espacio aquí. Y pues ya se hizo la amistad. Y aquí eran 4 acres y yo le compré 2 acres cuando entré aquí. Me costó $90,000 2 acres. Y el caso es que ya le dije, pues dame 2 días, voy a hablar con mi socio. Yo vine y hablé con el doctor. No, no, anda, diles que lo compras. No, le dije, vamos a esperar a la señora, porque la señora es lo que le hacía todo. No, 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 la señora. Olvídate de ella. Entonces fui y le dije, y lo pagamos al contado. Y en ese año nos cobraban $20,000 por 6 meses de aseguranza. Y yo no tenía plata. Tal vez él tenía plata, pero yo no tenía plata. Y no, pues arriesgamos. Ese año viene la quemazón, nos quemamos todo.
¿Cuál quemazón?
En el año 78 hubo una quemazón aquí en Malibu.
Oh, sí, muy grande.
Sí. Y Jorge venía de Nueva York y venía oyendo en el radio, el peligro aquí. Y cuando bajó, dice, papá, ¿qué están haciendo? Estamos empacando unas órdenes que vamos a mandar. No, olvídense de todo eso, saquen todo lo que puedan, porque la lumbre llega. Y en cuanto nomás sacamos 1,000 botellas con plantita chica, y ya llegó él y todos apurados aquí.
Se quemó. ¿Todo?
No, este es el otro lugar, este es nuevo.
Oh, ¿tiene otro lugar?
Había otro lugar.
Oh, pensaba que era aquí.
No, no. Este se quemó una parte, pero no el greenhouse. Tuvimos suerte que no se quemara. Y el caso es que ya todo eso pasó. Y empezamos aquí a crecer, pero no podíamos negociar. Porque queríamos comprar, nos daban más caro que lo que nosotros vendíamos. Duramos 6 años, pero mira, gracias a Dios, nos levantamos de vuelta. Y entonces, la señora no era muy de acuerdo a esto. Y yo le dije, pues yo quiero comprar aquí algún día que usted venda. Ah, pues yo te vendo. Ah, pues yo le compro. ¿Cuánto quiere? Pues ya me dijo, $400,000 por 2 acres. Lo que estaba aquí junto. Porque aquí hay 4 acres. Pero no están divididos. Porque no dividieron cuando dieron el permiso de dividir los terrenos. Y pues yo le dije que estaba bien. Y yo se lo compraba. ¿Y cómo lo vas a pagar? Bueno, te lo voy a pagar al contado. $400,000 yo los tenía aquí en la bolsa. Y ya mi abogado dice, no, se los pagues. Tiene que te dé un... Te lo den payments, 5 payments. Y ya dice, no, está bien. Pues lo hicimos. En 5 años le pagué, para que veas el negocio que estaba. Le pagué, no molesté el dinero del banco. ahorita, pues ya creció George, salió del colegio y ya tenía un mes y medio que no trabajaba. ¿Qué pasa, hijo? No me decías que ibas a ganar mucho dinero allá con tus amigos cuando saliera. No, derivó a trabajar por usted. Pero gracias a Dios que George le interesó, porque esto creció en el mundo, ¿no? Teníamos a todo el mundo, menos a México, pudimos hacer negocio. Porque con todos los permisos, allá en el gobierno lo destruían y querían por sacar la mercancía, dinero, y ya no pudimos mandar.
¿En eso no puede vender?
No.
¿Todavía no?
No, pero puedes comprar, si necesitas.
Pero vende a todo el mundo, pero no.
Sí, no. También la Rusia nunca me ha mandado, porque no piden. Y una vez recibí una carta de una señora, que estaba mayor, pues tenía ganas de una orquídea, pero no podía, que no tenía dinero. Le saqué el permiso, en la embajada se la mandamos. Contenta. Me mandó una mascarita así. Apagada. Oh, muchas historias mías aquí en este,
sí,
en este mundo.
Sí, sí. ¿Y pues, aquí he estado por cuántos años ya?
Pues sobre aquí del 67.
¿Se movieron aquí?
Sí.
67.
Saca la cuenta ahí.
Sí, pues más de 40
años. Sí. Y aquí estoy. Aquí estoy vivo.
¿Y nunca regresó a México? Como...
Sí, yo regresé varias veces cuando Linda tenía 10, 11, 12 años, tres años, pero no pudimos hacerla con ellos. No irnos de tiro, nomás ibas a la vacación.
Sí.
Se enfermaban. Sí, pues allá los amiguitos, los parientes.
Sí, ya que se sobraron aquí.
Una vez yo fui allí, tenía un amigo que jugábamos fútbol. Fuimos campeones 5 años intermedias en México.
¿Ah, sí?
Y ese amigo se quedó, ese era cuñado de los verdaderos Chivas originales de Guadalajara. Pues él vivía en Atemajá y lo recogieron a él por la hermana, que era su esposa, y le dieron trabajo en el club ahí nomás, haciendo nada, pues ganando su dinero. Y yo me acuerdo que llegó el chiquillo de él y George, con una mesita así, con agua fresca, y aquí había como mil moscas. Es imposible que los muchachos no se enfermaran. Y ya no fuimos. Pero pasó tiempo cuando entró el presidente Echevarría y venía a inaugurar el agua azul, que lo habían dejado morir. Y lo construyeron de vuelta. Iba a venir y nos invitaron a una celebración de orquídeas allí. Y yo dije, vamos a ir de ahí, para que choque la mano con el presidente. No, pues fuimos. Y en ese día cayó aquí un tormentón, que yo ya perdimos el boleto del avión. Dije, yo, vámonos en el bus, en lo que sea, pero que lleguemos esta noche allá, a ver cómo está. No, es ok. Pues él después se encontró, y Echevarría ni vino.
No vino.
Vino el vicepresidente. Y pues no gocé de chocar la mano. Entonces yo anduvo por ahí, vi una agencia que vendían tickets de avión. Y ya llegó y le di un billete allá de $50 a la muchacha, me dice, yo, aquí están tus billetes, para ahora salen. Pues salimos de volada, no vinimos aquí. No, todo esto se lo llevó el río. El puente ese que está ahí, se lo llevó. Y los muchachos entraban por un puente que hay acá más alto. Y así es como nos sostuvimos unos cuantos días. Pero no hubo peligro, no hubo nada de peligro. Todo eso me ha pasado a mí aquí.
Sí, y ha tenido mucho éxito en el negocio.
Sí, está bien, está bien. Bien preparado.
¿Y sus clientes? Muchos, ¿tiene muchos clientes, verdad?
Sí. Sí, cuando yo empezó aquí, nomás en Nueva York teníamos.
¿Sí? ¿Sí? ¿Nomás en Nueva York?
500 clientes. Por mes. Por mes.
¿Y por qué nomás en Nueva York? No había clientes aquí.
Nomás de allí. Pero mandábamos a Texas, a todos los estados, hasta Estados Unidos. Íbamos a mandar hasta España, a Brasil, a Lima, Venezuela, todo esto. Filipinas, todo eso. Todo el mundo mandamos orquídea. Y ya ahorita está lleno de orquídeas. Pero de todo no se puede vivir en la orquídea, sabiéndola, tú sabes.
¿Cómo mantenerla?
Sí, mantenerla.
Sí, sí, sí.
Y eso ya le toca a Yoro ahorita. Está muy competido.
Sí, sí.
Pero sabiendo uniformar el negocio, eso es lo que trabaja Yoro ahorita.
Sí. Y hablando un poquito sobre su primer trabajo que tenía con su hermano. Trabajando con su, cuando vino llegando con su hermano, ¿usted vivía con él o tenía su casita?
No, vivía con él. Con mi hermano. Y la casa se la daba el patrón.
Oh.
Para tener ahí el cliente, el trabajador más seguro.
¿Y el patrón era un mayordomo, un patrón de nursería?
No. No, él era. Es hijo de unos millonarios, nomás, educado.
Okay.
Era profesor de música y era abogado. Pero no le interesaba eso. Él construyó un lugar en Downey, hizo 25 casas, tenía 60 trabajadores.
¿60?
Sí.
¿Y no se recuerda cómo se llamaba la compañía o dónde trabajaba? ¿Tenía un nombre en la compañía?
No, nomás era.
¿Una fábrica o qué?
Era una propiedad.
Una propiedad.
Era una propiedad.
Se llamaba. Bricks.
No, Joseph Urbiston.
Ese
era el nombre. De las orquídeas.
Sí, sí.
Y
sí.
Del lugar. Pero el lugar donde compró era Downey.
Era Downey.
Pero él no tenía compañía. Tenía un amigo en Nueva York, amigo, que le mandaba plantas a Nueva York. Las sacábamos de la maceta porque usábamos barro. Se le movíamos en perico y allá él las sentaba. Y las abría por deporte, nada más. Él cuando iba a visitarlo, pegaba un convoy en el tren, se iba con dos o tres perros, que tenía perros ahí en su casa, a visitarlo allá. Locos, con tanto dinero, esos señores. Y mi hermano allí lo querían mucho. Él nomás trabaja, porque vino.
Y él vino solo, ¿verdad? El primero que vino.
Sí, él vino solo,
¿verdad?
Sí.
¿De cuántos años tenía?
No, pues no recuerdo.
¿Era joven?
Sí, ya tenía oficio.
¿Pero no tenían parientes aquí antes que llegó?
Sí,
con
sí.
¿Sí tenían?
Sí.
¿Para que les ayudaban? ¿No?
Sí, pensaba que lo ayudaban, pero él cuando vino.
¿No le ayudaron?
Nada. Y él hizo su vida solito.
¿Y sufrió mucho?
Sí. Sí, sufrimos. Entonces yo lo que hacía era trabajaba conmigo y yo agarré el estudio de él. Y nomás que él no pudo hacer nada.
Pues, pero no podía hacer nada después de la guerra, ¿verdad? Porque ya estaba, ¿qué, enfermo? O...
No, no, él trabajaba.
Sí, después.
Después de la guerra.
De la guerra.
Sí, también trabajaba.
¿De qué tipo de trabajo hizo?
Lo mismo.
Lo mismo.
Lo mismo. Porque él salió de Conarmacos aquí al ejército.
Sí.
Y cuando volvió, volvió a San Marín.
¿Y no regresó lastimado de la guerra?
Pues, mentalmente.
Mentalmente.
Sí, porque él para tomar café tenía que agarrarse en la mano. Pero le pasó. Le pasó eso. No, sí, nosotros trabajamos muy duro por nada. Nosotros ganábamos $40, 40 centavos a la semana, 9 horas diarias.
9 horas diarias.
Sí.
Trabajaban cada día.
Y tantas horas por tan poquito dinero. Ahorita los muchachos aquí, $12 sin nada de educación, y no los consigues a veces, y quieren más. Y los muchachos educados, yo tengo un amigo aquí en el banco, en el American, en el Banco América, le pagan $10, educado con colegio y todo. Y estos que andan aquí, $12 la hora. Lo mínimo, $10. Por menos de $10, no, nadie trabaja. Pero es parte de la vida.
¿Y su hermano no le interesó al negocio de orquídeas? ¿A él no le interesaba? Sí le ayudó por un tiempo, ¿verdad? Pero...
Sí, es que no... Tal vez no tenía la capacidad. Porque uno, no es que uno es ignorante, pero a veces tiene uno la fuerza adentro que te hace que hagas lo que haces.
Es una motivación.
Sí, sí. Yo dije, algún día hago este negocio. Y Dios me ayudó. Dios me ayudó. Todavía yo la... Un descarado viene y le enseño el lugar. Y viniendo, entre miedo de los greenhouse, dice, a ver qué tanto duras. Él trabajaba en orquídea. A ver qué tanto duras. Pues mira, ya se murieron. Ya se murieron las compañías. Y yo tengo aquí mi compañía pobrecita. Y aquí estoy.
¿Es la única compañía de orquídeas aquí en la área de Los Ángeles o...? Hay más otros.
No, no, ahorita no hay.
No hay.
Todas se movieron.
Todas se movieron.
Santa Bárbara. A lugares donde no hay humo. Porque el smog las mata. La flor.
Tiene que estar cerca del mar.
Sí, algo que... Aquí de vez en cuando cae una pequeña. Un smog. Se forma ahí en el mar la ola negra. Pero no nos perjudica.
¿Y ese es el más grande negocio de los otros que existen?
No, son los más pequeños.
Sí.
Sí. Pero vas a otros lugares y tienen 1 millón de plantas y nomás 1/4 millón sirve. Puro perder.
¿O se pierde?
Pues sí,
pero
no los venden. No. Hay que tener lo que puedas vender y hacer el dinero. Ya, ese es el negocio.
Y mucho de lo que se vende no es nomás en la área de aquí, ¿verdad? Pero por todo el mundo.
Sí.
Entonces, tienen que enviar.
Sí, ahorita aparte de los japoneses, han sentado en los lugares grandes, como Armacot, ya lo destruyeron, porque ellos hicieron mejores casas ya, mejores controles, y Armacot en Rostin también lo tumbaron, y a Gallup, es el único que está ahorita, Gallup Striblet, en Santa Bárbara. Él vendió y ahorita recogió de vuelta, a ver si puede levantar el negocio, porque lo perdieron los hijos, no lo supieron administrar, porque pierden millones. Y luego lo peor es que hacen sus trabajos por el banco les presta el dinero, después no pueden salir. Y Suma Canyon se ha levantado sin deberle ni un penny a nadie. Solamente a los 5 paymas que te avisé.
Es todo.
Y en 5 años salí y nunca le debemos a nadie nada. Nada, nada.
¿Nunca prestado del banco?
No, nunca, decir. Nunca. Nunca hemos pedido prestado. Así que todo lo que ves aquí está todo. Pero hay que saber llevar el negocio.
Sí,
a ver.
Sí. Estudiar. O sea, sí.
Okay, take a break. Sí. Cheese tape.
Okay. Agua o algo, tío. Van a cambiar para cinta de.
No está bien, si el señor quería tomar, le tomó el refresco allá, ¿por qué no vas en el carrito, chato, y traes?
Estamos bien, sí, tío. I'm going to get you guys water and
I got water right here. I got
some.
Okay. Actually, that's mine too, sir.
Okay. Están bien,
I'm covered.
Covered?
I'm covered.
How's it going?
Good. I wasn't clear on what. Because I have the list of questions on the Bracero program, but it wasn't clear to me that he came through the program. He came more as a Bracero. Because see, the term Bracero was also used to mean laborer, right? And so he came as a laborer through, of course, with the help of his brother. But I don't know if it's clear, at least I don't know if you've asked him about the actual program.
Ask them, tío, lo que queremos saber es que llegó aquí con los hermanos, y yo sé que llegaron los hermanos y de vez en cuando, ¿cómo fueron que llegaron los hermanos, todos los hermanos? Porque había un programa llamado el Bracero, el programa Bracero, que abrió las puertas para mucho mexicano en los fines de los 40, a los principios de 50, cuando llegaron ustedes todos. ¿Les tocó ustedes tener una ficha o un número oficial que entraron a este país para trabajar en los campos o en las casas de vidrio?
No, es que a nosotros no nos dieron esa tarjeta.
Ok. You could ask him that then, right?
Ok.
Si puede responder eso sobre la cámara, ¿sí? Porque esto es algo importante. Sí. ¿Cómo llegaron los hermanos y qué fueron las dificultades en obtener trabajo cuando había un programa oficial que se llamaba Bracero y cómo ustedes evitaron o no agarraron el número o cómo fue que se entendieron de ese programa de esa época?
Tú me dices aquí porque Nino Tani trajo todos, uno por uno, ¿right?
Sí, sí.
Okay.
No, así fue. Sí.
El primero él trajo a José, primero.
¿O a Pedro?
A Pedro.
¿O a usted?
No, a mí.
Ok. Eres el más chico. Y después sí. Vino... ¿Cuándo vino
José.
Tía Carmen? después o antes de José?
No, después.
Después.
Después de José.
Okay. Y yo me recuerdo cuando vino Tío Pi al monte, ¿ok? Y estaban ahí en ese barrio donde estaban todos los walnuts que estaban haciendo.
Sí. So go ahead, guys. You go ahead and direct it that way.
Si es que...
Hold on, one moment.
No, it's okay. It's okay.
Let me fix this one. I'll put this up a little bit.
Make sure the sound is...
Put this up again.
Because one of the things, Jose, that I'm thinking is the reason why there might not be a formal tie-in was because the greenhouses were protected in a way from the usual immigration stuff.
Okay, that's what I'm going to know.
Rich people had access to cover and protect because these guys were all working for rich people.
That's my sense. Yeah, I get that.
So,
I get that.
During that period, there might have well been, because I know that all of them were very, very quickly sponsored. Patronizados to become citizens.
That's what I want to know.
Yes.
My father came because of the oldest brother of the group.
And
he was gone through Air Force.
Yeah.
Because he got involved in working for the very wealthy person that he was working for. All the brothers came in and eventually got involved in the orchids, and they went to various locations. I'm sure my dad's talking about that.
Yeah.
The real part for my dad was that he came to work for the guy named Orver, who probably talked about Orver, orchids. And this man was an industrialist who made seatbelts during the war effort, so became a millionaire in manufacturing. But when the war was over, he went broke. Okay, because
they weren't of no use.
There was no more use for him. So they had this little orchid business that he turned into something called Orbit Orchids. It was Cattleyas and Theriums. It was through Mr. Orver, who was a millionaire, and his group of friends that he and got my dad an interview working for Art Free. That's how he came. Arthur Freed was a motion picture producer.
A mogul at the time,
right? Yeah,
he was one of the, he was head of music for 30 years at MGM. He was the master of ceremonies for the Academy Awards for 20 years when they were first started in Santa Monica.
Yeah.
He'd be in San Luis and he had all of the Judy Garland, Grace Kelly. So through that, my dad met Grace Kelly. Cooper, that whole thing came to be. So, among the wealthy, they always kind of take care of themselves.
Yeah.
And if they can't find, if they don't have employment for their two people and they have to let go of something, they always network with amongst their friends and find the right job. That's how my dad came. But the little Vasquez brother, that their little web is so enriched in orchids that we will then eventually, I'm going to do a thing on orchid, you know, behind every successful man is a successful woman, behind every orchid company on the West Coast of any notoriety is a Vasquez. And there's so many brothers in many different locations. Historically, your article, the president of the director of the American Orchid Society, sent me an email. He said, well, we want to publish this thing, but we need to do more orchids history involved on our magazine. So we need to pursue that.
Sure.
Okay?
That's great. So the subheading, just real quickly, as I'm thinking of, Jose, is the secrecy, the secret
that's
labor force, right?
That's what
within
I wanted, yeah.
The subtext.
Exactly.
Yeah.
Have you heard of the Westmores of Hollywood?
Westmores.
The Westmores of Hollywood were the same thing. They were immigrants, and they started out in 1919. They started out makeup. Before you knew it, several brothers, and they all did makeup. I just read the book Westmore. A long time ago, Westmore. So this is the Vasquez and other books.
Well, when you consider the companies and the historical significance of New York as well, that all of the brothers worked at,
bragging
really
about you. There's more.
Really incredible. I have pictures of myself on a 55-gallon makeshift wooden horse in Southie at.
Joseph Ormiston.
Joseph Ormiston. There was Beale Bracy. It was Beale Bracy's place in South.
Yeah. And Josella, too.
Josella.
And
there's some. And I'm like 3 years old sitting on this thing, and these were all tiny. And so my dad was paid for growers and helped them. When they left the large companies to start their own business, they took with them like half of the growing force, and it was all us.
Pues no me ha platicado sobre el otro hermano, Pete, el Pedro.
Sí.
Él también se enteró al negocio de orquídeas.
Sí.
Que platiquemos un poquito de él. Y él llegó después de usted.
Sí.
Y usted le ayudó.
Sí, yo le ayudé a toda la familia.
Toda la familia. ¿Y él trabajó aquí con usted o se interesó a otro negocio?
No.
Ay, no.
Todos los hermanos que venimos, que es José y Pedro, trabajamos en el mismo oficio, las orquídeas. No más que ellos fueron nada más empleados, como yo era también empleado. Pero llegó el día que yo hice mi negocio por mi cuenta, porque yo tenía la ilusión. Pedrito no podía porque tanto... Ya con Chato eran 12 en la familia. Es que él no podía ni dormir ya para mantener tanta boquita.
Tenía 12 hijos.
Sí. Y todos también. Todos fueron a la escuela. Tienen unos que ya están retired. Pero yo no conozco. Uno parece que estuvo en el ejército también, un hermano de Chato, de Armando. Ahorita tiene su negocio, parece que tiene una gasolinera, su negocio.
Sí. Pero ¿cómo era de que los Vázquez se interesaron a este negocio de orquídeas y otros mexicanos, inmigrantes, trabajadores que vinieron, no se aprovecharon la oportunidad?
No, pero agarran otras oportunidades.
Sí.
De braseros no siguen, nomás brincan de braseros. Okay. Pero yo que me acuerde que veníamos de braseros.
Sí.
No porque... tú me preguntas que si recibimos la tarjetita, ¿no? Pero todas las documentaciones para poder entrar nos las arreglaron aquí. Y yo fui el mismo, ese abogado, Alfonso.
¿Era el cónsul?
Sí, era el cónsul. Y cuando yo traje también a Pedro y a la familia, lo ocupamos a él también.
¿Y era muy fácil para arreglar así con el cónsul nomás ir, o le ayudó el patrón a arreglar?
No, él era cónsul en México, americano. Y aquí tenía oficina. Tenía un cuñado que andaba a la oficina. Y él agarraba clientes aquí. Nosotros le pagamos, por tanto, arreglar la documentación y pasábamos legalmente, con examen de de récord, criminales o algo. Todo teníamos que llenar.
¿Cuánto le pagaron para arreglar? ¿Era un abogado?
Sí, pues él era cuñado.
El cuñado, ¿verdad?
Pero él representaba como un abogado en la oficina. Y $300 en aquel tiempo. Pero era mucho dinero porque ganaba 50 centavos la hora.
¿Y cómo podían pagar ese dinero?
Sí, yeah. Mucho dinero. Sí, 50 centavos la hora.
¿Le ayudaron de pagar el pago, el patrón, o ustedes
solo? No, nosotros lo pagamos.
¿Oh, sí?
Sí, porque ya cuando yo traje a mi hermano Pedro, la familia, yo ya tenía dinero.
Ya tenía dinero.
Porque lo juntaba.
Sí,
sí, lo agarraba. Y gracias a mi hermano también, él dice, miren, ustedes van a ir a este party. Trabajen medio día el domingo. Compran su regalo que van a regalar y no sale de su bolsa, pero tienen que trabajar. Yo seguí la doctrina, pero los que no la siguieron están amolados. Yo la seguí, porque yo vine fregado de México. Allá no había trabajo. Trabajaba 2 días o 1 día, 3 días nomás. Ya 17 años a los 25, ya tiene uno de sus amistades que necesita uno gastar de vez en cuando y no tiene uno. Pero eso se pagaba por la inmigración, hasta 150.
¿Y en ese tiempo había muchos mexicanos que trabajaban en las dulcerías?
No, cuando entramos nosotros,
sí.
Estoy diciendo, yo recuerdo que yo agarraba el District Car en Alhambra, a Los Ángeles, para venir aquí a los parques que anuncian que se juntan los mexicanos. Nomás yo de mexicano, puro americano.
¿Sí?
Sí. Y ahorita en unos 25, 40 años, anda Osnar, todos mexicanos en Osnar.
Sí, ya, ¿okay? Todos.
Anda aquí en Orange County, puros mexicanos. Aquí ya donde quiera te encuentres mexicanos aquí en Malibu. No, está lleno, digo.
Pero en esa época, ese tiempo, no había ningún.
No. Y como yo no me daba cuenta, yo trabajando todo el tiempo, necesitaba trabajar. Yo le mandaba a mi madre. Mi madre nos duró muy poquito, pero no le faltó nunca nada. El cheque de mi hermano, mi cheque. Se lo mandaron y contenta ella murió. Pero
México.
México. Ya esa.
Me parece que sufrió mucho porque era viuda.
Oh, sí.
Se casó.
Pobrecita. Y sabes, ella murió del corazón porque le creció tanto que le pegaban en el intestino y él, la ansia que le daba, y la mató. Cuando yo fui, pensaba que era yo, mi hermano, pero no era yo. Yo fui y ya la vi y todo. Y yo recuerdo que el doctor me dijo, ¿sabes qué? Terminando esta medicina, ya no compré más medicina. Porque ya está, es artificial su vida. Y yo me acuerdo que le dejé $1,000 en su almohada de ella. Y me vine y le dije a los hermanos, ¿quieren ver a mi mamá muerta? Vayan. Pues ahí andaban como los pandilleros. Uno se visitaba al otro y que vamos y que... Y pues no, mi madre los esperó todavía, ya 8 horas, ya no pudo más. Porque sabes, hay lugares que no las embalsaman. Y no pueden resistir más. Y no fueron. Ah, lo tienes. No digo que... Pues murieron. La conciencia. Yo no podía morir así. Ni puedo hacer un mal a nadie. No puedo. Si acaso lo hago por unos 5 minutos. Pero no puedo hacer nada. Ya pues así es como pasó también a José, mi hermano, lo trajimos. Él había que aún era contador, Manuel García. Y también la dio por comunicarse con abogados que traen personas de México. Y él dio la comisión de mi hermano José y él arregló todo. $150. Y entró inmigrado, ya, mi hermano José. Ya después él trajo a su esposa, a su suegra, sí. Pero ya bien ellos. Y ahorita es muy duro arreglar papeles.
¿Y ustedes, si arreglaron los papeles en ese tiempo, ciudadanos o...?
No, yo me hice ciudadano hace poco.
¿O hace poco?
Sí.
¿Y por qué nunca se hizo ciudadano de cuando trabajaba en las parcerías?
Es que... Es uno loquito, tú sabes, que no piensa uno, no, que mi padre, que... Pero resulta que yo tengo un trabajador aquí que tiene 30 años trabajando por mí. Y fue y se hizo ciudadano. Y dice, ¿y usted de veras se quiere ser ciudadano? Le dije, sí. Ya traía la forma. Entonces tenía una señora americana que trabajó por mí 37 años. Hizo la carta, le hicimos el cheque. Lo mandamos, $90, a la semana me llega que me presenta la inmigración. Pues ya fui, las preguntas no las supe. Pues no había estudiado. Y el caso que yo allí fui a unas clases y el profesor era un profesor que iba con las personas a la inmigración a presentarlo,
sí,
que pasaran el examen, cuando menos el valor ahí a un lado del profesor. No, pasaba. Y yo pues no pasé, pues me acordé de esa historia. Luego le telefoné y me dije, pues ¿sabe qué? Pues ya fui, no pasé. ¿Cómo? Pues, ¿cuántos años tienes? 74. No, pues anda de vuelta, sin estudiar. Ya fui allí, me presenté. Y ya llegó mi hora, llamaron. Señor Amado Vázquez. Y pues me iba a solicitar mi inmigración, mi ciudadanía. Dice... ¿Sabes inglés? Le dije, muy poco. Pero mi aplicación está en español. Oh, dice, no tenemos problema. Pues ya entramos. Me preguntó que cuántas estrellas tenía la bandera, que representaba. Eso yo lo sabía. Los colores de la bandera. Yo lo sabía. Oh, no sé, es ok. Y fíjate nomás, cómo me quiere Dios a mí. Lo invité a que viniera a ver el rancho. Hola, un día, él vino, nos visitó aquí. Y hace poco que mi yerno me dice, ¿por qué te...? ¿Cuál fue el motivo que te hiciste ciudadano? Y yo, pues, ¿sabes qué? Estos inditos, como yo, de El Salvador, si sean ciudadanos, son mis trabajadores, y yo aquí... Por eso me hice. Ya no me preguntó le contesté bien o mal, pues ya no me pregunto. Pero por eso me dice. Y el hijo me dijo un día también, Daddy, usted no necesita ser americano. ¿Para qué se hace americano? No necesita. Ok, yo, ok. Entonces, esa vez él estaba... Estaba en Australia. Y fui. Y cuando vino ya tenía la sorpresa que era ciudadano. Oh, Daddy, qué bueno, ya me abrazó. Pero él no quería que me hiciera ciudadano. Linda, sí.
¿Nunca ha tenido problemas para inmigraciones, las autoridades?
No, no.
Porque a veces si no tienes papeles, pues, importa.
No, nunca.
¿Nunca ha tenido eso?
No, nada. No, yo tengo pasaporte de todo.
Pues sí, ya tiene.
Pero antes no, no porque nunca he estado mal. ¿Entendés?
No, nunca nada afectado.
Sí, ellos me... Si me hubieran agarrado cuando... Yo traía mi permiso en la bolsa.
Sí, sí, tenía un permiso.
Sí, yo tenía permiso.
Y en ese permiso, ahí decía el nombre de su patrón.
Sí, la residencia. Uh-huh. Y cuando iba a salir, si un día después de ese, me encontraban con el papel y que me había pasado, no sé si me...
¿Y usted agarraba. Tiene copia de ese permiso todavía?
No, pues sepa Dios, tanta movida que nos han dado, la quemazón y todo.
No, ha perdido, ¿verdad?
Sí. Ahora que también tuve un problemita con una... ¿cómo se dice? ¿El retirement?
Sí, de retirar.
Sí, de retirar.
No, sí. ¿El seguro social?
Sí. Oye, me llegaba el cheque y lo mandaba de vuelta. Pero un día dice, no, ya no queremos el cheque. Me lo regresaron. Uh-huh. Gástalo, tíralo, lo que tú quieras. Pero ya no queremos tu cheque, tienes que recibirlo. Y si quieres trabajar, me mandaron una carta que podía trabajar y no me afectaba. Oye, todo eso me ha pasado a mí. Pero nunca le... Eso me... Y todo dice, ah, qué menso eres, ¿por qué no agarraron esta? Pero me dieron más dinero, sí. Bonita. ¿Puedo vivir con la pensión?
Sí, claro.
Sin
sí.
Problemas.
Sí, qué bueno. Y tiene buena suerte.
Sí, todo tengo buena suerte, gracias a Dios.
Pues, ¿hay algo más que quería? No tiene un... Vamos a cumplir la entrevista, no sé si quiere algo. Decir algo más sobre
no, su vida, pues lo único que yo tengo y estoy agradecido con la gente americana que nunca me discriminó, nunca fui donde me discriminaron, te voy a decir, y tengo amigos americanos más que latinos, con el pobre inglés que sé.
Lo trataron muy bien, ¿verdad?
No, sí. Me ayudaban. Cosas, tú sabes, en exhibiciones de orquídeas. Pues se hace falta el inglés.
Sí.
De escritura, las
sí.
Llenar formas.
Sí.
No te apures. Y pon tu nombre abajo. Y yo los tartamudeando, pues yo no puedo leer. Pero... sin la educación. Y una vez, ya murió hace como 3 años, un doctor Cole, que él se recibió de doctor para operar el corazón. Cuando se recibió, se fue al África, a abrir negros allá. Se hizo tan experto que lo mandaban de pedir de Nueva York, donde quiera que viniera a operar. Yo le enseñé a sembrar la semilla. Dije, Y, pero doctor, usted me, me dice a mí que le enseñe. Cuando usted abre la gente y la cosa y todo. Sí, amado, pero me, se me contaminan mis botellas. 40 y tantos años se lo dije en una media hora ahí. ¿Cómo le hacía y todo? Después me mandó una carta. Dice, oh, amado, mis botellas están creciendo. Imagínate. Y no nomás él, muchas personas de mucha... inteligentes. Yo he tenido sus amistades muy buenas.
Pues usted era el profesor de las orquídeas.
Yeah.
Usted es mero, mero que ellos necesitan consejos. Le preguntan a usted cómo mantenerlos.
Esta planta yo solito me enseñó. Me enseñé cómo se crecía. Un día fui y un día hace el algique. Yo vi que hacía unas hojitas. Saqué una y la planté. Y creció la hojita y eché otra hojita. Ah, aquí está la cosa. Hice como 900 plantitas. Y una vez vino una señora de Temple City. Dice, amado, tú tienes una mina allá. Tote, ¿no? Allá en la última casa, en la esquina. Pues enséñemela. Pues yo ni sabía. Ya fue, dice. ¿O sea? Oh, my God. No le dije cómo la había agarrado. Pero, dice, ¿las vendes? Le dije, pues sí. Voy a avisar a mis patrones. Le vendí 900 plantas a $3. No me dieron ni un 5 los patrones. Pero me habían dado el payment de la casa donde vivía. Entonces, pero, de todos modos, después yo hice mucho dinero.
Sí.
Una casa que
tenía. Se regresa más al futuro.
Sí. Sí. Aquí hice mucho dinero con esa hierba. Y estos árboles también fui el primero que empecé a crecer.
Sí.
Y cuando quise patentar, ya le había patentado uno en San Diego. Ya no pude. Pero... Eso es el negocio de esto también, de la orquídea. Cuando tú haces una variedad, la floreces y la mandas al registro en Inglaterra, si alguien ya la mandó o la sacó, tu variedad va a llevar el nombre del que la mandó primero. Y así es la cosa. Y, pero...
Es como una marca, ¿verdad? Eso tiene una marca.
Sí.
La orquídea.
Sí, es como registrar un niño.
Sí, sí, sí.
Sí, exactamente.
¿Y por qué tiene que registrarlo? Porque, ¿por cuál razón tiene que registrar las orquídeas?
No, sí, sí. Si tú haces una variedad, ok.
Sí.
Yo hago la misma. Tú tienes dos plantas. Yo tengo dos plantas, pero son las mismas plantas, la tuya y la mía, de otras familias, pero son las dos plantas.
Sí.
Tú polinizas una flor, yo la polinizo y hacemos semillas los dos. Entonces, tú la floreces primero, llenas la forma, la mandas.
Y está registrada.
Y ven el registro. Oh. Si nadie ha registrado tu flor,
ajá,
se la dan a tu nombre.
Oh.
Yo la mando una semana después y ven el registro y es la misma flor que tú pusiste. Ya tú eres el dueño
del dueño de esa variedad.
De esa variedad.
Y es el nombre que otros que quieren registrarla tienen que llamar ese nombre.
Lo mismo de la tuya.
¿Y cuántas registradas tiene usted?
Oh, entonces como 2,000.
¿2,000?
Sí.
¿Variedades y orquídeas?
No, sí. Yo...
¿Tiene como un catalog?
Sí, yo en un año recibí 200.
¿200?
¿Ya?
¿Y nomás hay experimentos?
Sí. ¿Cruzando?
Cruzando.
como Jorge andaba todo el mundo. Él andaba seis meses por año en lugares y veía flores distintas y compraba los raros. Y aquí hacemos las variedades. Y así, ese es el secreto de todos los negocios, todo tiene su secreto. No sé qué más te pueda contar.
Es demasiado, mucho.
Lo que sí te digo que todas son verdades, sí, no son mentiras.
Pues todo muy
interesante. Tú lo que tú puedas arreglar, tú lo arreglas.
No, usted nos habló de mucho. Es que es una historia muy interesante.
Sí.
Muy valiosa.
Aquí conocí en el otro lugar, conocí a Gary Cooper.
¿Oíste mentar? Cooper, sí.
Chocamos la mano antes que muriera.
Ajá.
Él vino de Alaska, estaba haciendo una película y paró a ver el lugar de su amigo Arthur Freed y murió como a las 2 semanas. Se enfermó en el frío allá.
Sí.
Y Alero y yo, que trabajé en Monsana, Montana,
el Joe Montana,
sí,
el futbolista,
no, es cowboy.
Oh, el cowboy, ok, es otro. Ya he conocido muchos famosos.
Ese trabaja aquí, hizo una casa aquí,
ajá,
nomás para recibir sus amigos. Tiene un cuarto de 5,000 pies cuadrados, pero murió. Aquí también él vino aquí con sus dos chiquitos. Y la que nunca vino fue la señora, muy orgullosa. Pero él sí vino aquí, hasta me bailó a mí. Y yo pensaba que era chiquito. No, es alto.
Bien grande.
Es alto el muchacho. Y que ya se murió y que, no, de aquí venía y platicábamos aquí en el rancho. Muchas personas.
¿Sí? 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 Sí, bien. Sí, sí. Vamos a sacar los retratos adentro.
¿Vale?
Las orquídeas.
Si las permite, por favor, si va a ir adentro. Sí.
Sí, cómo no.
Para tomar unas fotos.
Y si me permite también tomar aquí.
Oh, sí.
La fecha y